Si uno mira las encuestas de opinión pública del año 26, recién hizo un resumen, lo podemos hacer ahora mientras vamos con la charla, nuevamente algunos fragmentos de ese resumen. Bueno, hay una tendencia clara a que crece la desaprobación al presidente de la República, Yamandú Orsi, y de alguna manera también baja la aprobación. Son como dos preguntas. Bueno, según la encuestadora, ¿no? En el 25 había un cierto saldo positivo, en el 26 la desaprobación empezó a crecer y no ha parado de crecer hasta mitad de año, para poner un punto. Vamos a una charla, una ronda, para tratar de entender un poco, si es que se puede entender, qué es lo que está pasando con un gobierno que recién arranca, que tiene un año y poco, que tiene estreno del presupuesto ahora recién, de su propio presupuesto recién en enero de este año. Diego Luján, Tamara Zamudio, buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por la visita. Tamara es politóloga, integrante de SERPAC, y Diego es doctor en ciencia política. Quizás para arrancar, le contamos a la audiencia un poco qué preguntan las empresas encuestadoras. Esto habitualmente está en el final, y no se llega menos en las redes sociales y en los numeritos, en las gráficas que aparecen. Pero bueno, para tratar de entender por dónde van las preguntas, qué es lo que están buscando, ¿no?
Sí, porque tenemos en principio preguntas que son muy parecidas, pero que tienen sus sutiles diferencias. Por ejemplo, tres empresas preguntan por el desempeño de Yamandú Orsi como presidente. Cifra y equipos con un aprueba-desaprueba dicotómico. La respuesta intermedia debe surgir del encuestado, ya que no se le presenta como respuesta posible. Y Factum, sí, con opción intermedia, pero también sobre el desempeño de Yamandú Orsi. En el caso de opción, se pregunta por la evaluación de la gestión del gobierno nacional encabezado por Yamandú Orsi. Hay una diferencia. Está preguntando por el gobierno de Yamandú Orsi, no por Orsi como presidente, con cinco opciones que incluyen la intermedia, y aparte pregunta por el desempeño del presidente en particular ahí con tres opciones que incluyen la intermedia. Esos son un intento de resumir cuáles son las diferencias de las empresas que preguntan.
Claro, la visión de ustedes, si da lo mismo cómo se pregunta, si al final la gente responde lo que le parece el presidente o el gobierno al mismo tiempo, si habitualmente se pregunta así en el mundo, le pregunto a Tamara y a Diego.
Bien, sí, generalmente esa diferencia es importante y es sustancial, ¿no? Cuando está el nombre del presidente, ¿no? Con respecto a lo que es la gestión de gobierno. Hay una asociación quizás más amplia y bueno, creo que ahí hay una diferencia como bastante importante para marcar por un lado. Después está la pregunta sobre la simpatía del presidente, ¿no? Que también es un aspecto importante que acompaña, pero que también hace referencia especial y específicamente a lo que es la figura del presidente. Entonces hay algunos marcos y hay algunas preguntas generalmente en estas encuestas, todas estas preguntas están a veces incluidas, y bueno, después se va tomando una determinación también por las series que existen, donde generalmente el nivel de, o sea, la pregunta sobre la aprobación del gobierno es la que se repite sustancial y sustantivamente.
¿Estás atado a esa pregunta para poder mantener la serie
para
a lo largo
poder mantener
del tiempo
la
por
serie,
décadas?
Exactamente, y no solamente con respecto a una gestión, sino también en comparación con las anteriores. Entonces hay una tendencia, digamos, de las encuestadoras a tratar de mantener la misma pregunta para, bueno, decir que estamos hablando de lo mismo, que las categorías también que se precisan son las mismas y que por lo tanto las respuestas van a estar ajustadas, digamos, a esa serie que se quiere elaborar más hacia largo plazo, ¿verdad? Entonces, hay para mí, primero, una diferencia muy importante en lo que tiene que ver con la pregunta más hacia la gestión del gobierno, y por otro lado, lo que tienen que ver las preguntas específicamente con la gestión o la evaluación hacia el presidente, ¿no? Y ahí pueden haber diferencias, si bien a veces, y en general también, los movimientos, digamos, van en el mismo sentido, y es lo que vemos un poco con Orsi en las últimas encuestas. Si bien están miradas principalmente hacia la evaluación de la gestión del gobierno, vemos en algunas encuestadoras que publican los datos también sobre simpatía. Cifra creo que lo hacía hace relativamente poco y mencionaba, por ejemplo, una caída muy importante en la simpatía también hacia Orsi, que incluso se presentaban niveles, bueno, oscilaciones bastante similares a lo que es la aprobación del gobierno, ¿no? Entonces, esa mirada por parte de la opinión pública generalmente se asimila, pero también mantiene márgenes y diferencias. Y creo que en este periodo de gobierno está siendo bastante clave también eso, creo que lo fue también con respecto a la calle Pop, porque es una medición de la capacidad de liderazgo, ¿no? Que es algo que estamos, creo que permanentemente hablando y mencionando sobre Orsi.
Sí, una visión presidencialista que tiene el gobierno y que tiene la gente, ¿no? De los gobiernos acá en Uruguay.
Sí, es así. En un régimen presidencialista uno tiene un margen, digamos, no tan amplio como para diferenciar la gestión del colectivo, el gobierno, ¿no? De todo el elenco de gobierno. De pronto, incluso hay mucha gente que no conoce al resto de los ministros, subsecretarios y demás. Entonces es como que, bueno, yo iría un paso más atrás. O sea, como dijo Tamara, la pregunta tiene mucha incidencia, sobre todo distinguir dos cosas. Una es la simpatía hacia la persona, ¿no? En donde Orsi creo que tiene algún activo, un capital, o al menos tenía. Y otra es la evaluación de la gestión. Yo creo que eso es más fácilmente, desde el punto de vista cognitivo, incluso discernir claro. si una persona te cae bien, si una persona es buena haciendo algo.
Okay.
Primer punto. El segundo punto tiene que ver con lo que también mencionaba Tamara, y es que hay como costos hundidos, ¿no? Es decir, una vez que vos fuiste por una pregunta, esa pregunta tiene que seguir, o es muy costoso cambiarla en el medio de una serie larga, ¿no? Acá las encuestas de opinión pública en general se remontan a mediados de la década del 90. Entonces hay series largas y es como un crimen perder esa pregunta, porque después cualquier cambio vos no sabés si se lo imputás al fenómeno que estás midiendo o a la forma de preguntar.
Okay.
Y lo otro es que en realidad la gente no le... Creo yo, ¿no? Esto obviamente es una especulación, yo no tengo forma de mostrarlo, pero me da la impresión de que a la gente no le importa mucho. La gente tiene su realidad y de pronto le cae una pregunta y utiliza esa pregunta de pronto para disparar su emoción, ¿no? Decir, bueno, mirá, a mí las cosas me están yendo bien o me están yendo mal o lo que pasa me gusta o no me gusta. Yo creo que... Sí. En la cabeza de la gente ocurren esas operaciones, ¿no? Más simple, ¿no? Y por último, digamos, lo bueno es que, en cierta forma, esto es una ventaja de las encuestas de opinión pública, es que todas tienen preguntas ligeramente distintas. Porque entonces ahí el instrumento... A ver, primero, si las muestras están bien hechas y las preguntas fueran idénticas, los resultados tendrían que ser idénticos o tendrían que estar dentro del margen de error, con lo cual estadísticamente serían idénticos. El hecho de que las muestras tengan algunas variaciones y que las preguntas sobre todo tengan algunas variaciones y por lo tanto introduzcan un leve sesgo en la respuesta es lo que nos permite tener como esta batería, y si todo se mueve junto, entonces el fenómeno se está moviendo.
Okay.
¿No?
Sí. Estaba pensando también respecto a lo que decías, esto de que la gente se enfrenta a una encuesta, de que no espera mucho que le caiga, no está con la cabeza muy metida en el tema y dispara una emoción. Pensando en a esta misma altura en el periodo anterior, más allá del detalle de la pandemia, teníamos el detalle de que a esta altura del gobierno anterior hacía unas pocas semanas que se habían presentado las firmas para ir a un referéndum contra la LUC. Había como otro tipo de involucramiento de la ciudadanía en general en la cuestión política. ¿Eso te puede generar una incidencia también en el panorama?
Claramente puede hacerlo, y le agregaría, porque estoy de acuerdo con esa con ese razonamiento, le agregaría además que era, digamos, la pandemia, las firmas para la LUC, pero además era un presidente por primera vez en 15 años que no era del Frente Amplio, y por lo tanto la disposición de la gente a tolerar determinadas cosas es distinta. Por eso es bastante razonable, uno podría pensar, luego en todo caso podemos profundizar en los determinantes de esto, por qué esto pasa, ¿no? Pero es bastante razonable pensar que la gente tiene una disposición, cuando lo que está enfrente es algo que no te gusta, por eso también estamos, ¿no?, en una era como de polarización y de negativización del otro, eso... No pasa solo en Uruguay, pasa en todos lados. Entonces, en la medida en que vos tenés lo que podría reemplazar a lo que hay, no te gusta, la disposición a tolerar lo que hay es mucho mayor, ¿no? Yo creo que eso es algo que puede estar jugando en este caso también.
Y acompañando lo que decía Diego, pero sumando también un punto que me parece clave, es que ahí estábamos también en un contexto donde la preocupación de la opinión pública estaba muy basada o sostenida en la situación de la pandemia, en la salud, en un emergente en cierta medida, ¿no? Donde se estaba evaluando la reacción de la gestión del gobierno y del presidente frente a ese emergente, ¿no? Entonces había todavía un contexto de incertidumbre, creo, de expectativas de que, bueno, podía haber una gestión o había una gestión que estaba llevando adelante una serie de medidas que no estaban previstas. Creo que en este punto la gestión de Orsi se encuentra con problemas que ya están sostenidos en el tiempo y que se vienen profundizando, ¿no? La seguridad también en la época, ¿no?, y en el periodo de la pandemia era un problema y una preocupación de los uruguayos y las uruguayas, pero bueno, en menor medida por este fenómeno que decíamos, y creo que hoy en día tenemos preocupaciones que siguen vigentes, donde hay una valoración también de la opinión pública bastante negativa sobre la capacidad, no solo de esta gestión, sino también de algunas anteriores, de poder llevar adelante cambios. Entonces creo que en esa evaluación, en esa percepción de la ciudadanía sobre la capacidad de acción del gobierno o del presidente Orsi, no es menor pensar que estamos enfrente una evaluación sobre problemáticas que se sostienen en el tiempo y que manifiestan aparte algunos fenómenos o algunas dinámicas que son realmente más complejas y que muestran, digamos, una profundización de ese problema, y ahí creo que eso es importante o influye también en esa valoración de la ciudadanía.
Quizás lo que sorprende, yo continuo algunos titulares, podemos repetirlos, pero sorprende los números y la magnitud, ¿no? No, ahora les voy a preguntar si les sorprende, pues estoy opinando yo, pero...
Sobre todo en el contraste en 2025 parecía un panorama más normal del estado de la opinión pública respecto a la gestión de gobierno. Ya en 2026 y en este momento de mitad de año estamos con una aprobación que ronda, en algunos casos se va algo por debajo del 25%, y una desaprobación que ronda y en algunos casos se va muy por arriba del 50%. Parece un escenario radical de opinión.
Claro, eso es lo que decía yo opinando. A mí viene la encuesta y me pregunta, ¿te sorprende estos números? Yo diría, sí, me sorprende. Claro, después no me preguntes exactamente, habría que hacer el análisis. ¿A ustedes les sorprende la magnitud de la desaprobación? Digamos que, como decía Diego, más allá de las diferentes preguntas que hacen las encuestadoras, parece ser como una tendencia en el 2026.
Uh-huh. Sí, yo creo que, a ver, han habido gestiones anteriores, ¿no? La gestión de Vázquez, la gestión también de la calle Herrera, ¿no? La calle Pau es la calle Herrera.
Y la de calle Padre.
Exactamente, ¿no? Donde se veía una desaprovación mayoritaria, o por lo menos Valle superior, también, ¿no? Valle también, ni que hablar. Creo que lo que es sorprendente es cómo ha aumentado la desaprobación y caído la aprobación en estos 6 meses, sobre todo, ¿no? Yo creo que 2026 es bastante clave. Sin dudas que parte la gestión de Orsi en marzo y en abril de 2025 con niveles similares a los que había tenido Tabaré Vázquez en su tercer en el tercer gobierno del Frente Amplio, en su segunda gestión, pero al iniciar el 2026 se ve una caída muy importante en la aprobación, y sobre todo también entre los propios votantes del Frente Amplio, cuando uno empieza a desagregar, ¿no? ¿Quién es ese cual? ¿Dónde está ese nudo problemático, ¿no? ¿Dónde está ese crecimiento en la desaprobación? Encuentra no solamente una amplia mayoría de votantes de lo que es la coalición republicana, o bueno, de los partidos Colorado y Nacional, sino también de votantes del Frente Amplio o personas que apoyaron en el balotaje a Yamandú Orsi. Entonces ahí creo que es un punto bastante delicado, y me parece que es donde se observa, si se quiere, un proceso bastante llamativo de deterioramiento, digamos, de esa valoración de la opinión pública sobre su gestión.
Diego.
Sí, a mí me sorprende la velocidad a la que ha caído porque, a ver, es normal, si uno mira los periodos de gobierno, hay patrones, ¿no? Los gobiernos tienen un primer momento que se llama luna de miel, pero en todo caso de cierto encantamiento con la opinión pública o de tolerancia, digamos, mayor por parte de la opinión pública, y luego empieza un desgaste, que es el desgaste de gobernar. Esto sí está como bastante probado empíricamente. Y luego comienza un repunte hacia el final previo a la elección, porque también estratégicamente hay una cantidad de dispositivos que se ponen en marcha previo a la elección desde el gobierno. Entonces, esa forma de B corta es razonable. El tema es que acá la tasa de desgaste ha sido muy, muy rápida, ¿no? Y eso es algo que sí no se había visto. Y yo creo que, digamos, eso sí me sorprende, más allá de los números de la magnitud, que también es algo sorpresiva, no es que sea inédita, pero es sorpresiva, digamos, en cierta forma inesperada, porque bueno, el Frente Amplio tiene es un partido orgánico, ¿no? Es un partido que tiene conexiones fuertes con movimientos sociales, con organizaciones sociales, con la sociedad civil en general, y entonces uno sospecharía que allí hay como un reservorio de apoyo, ¿no? Que le da como un ancla. Sin embargo, eso se ha desgastado bastante. Hay razones estructurales de fondo, ¿no? Casi como civilizatorias. Uno diría, bueno, estamos en un momento de mucha volatilidad, mucha insatisfacción en general en la opinión pública en el mundo, y eso, Uruguay es parte del mundo. Sí. También hay algunas cuestiones que son, digamos, uno, esto tendría que explicarlo como con un acercamiento multinivel, ¿no? Hay algunas cuestiones que son generales y entonces influyen, nos caben las generales de la ley, y hay otras cuestiones que son más propias del proceso, del sistema político uruguayo, e incluso uno podría ir más abajo hacia los liderazgos individuales, que también tienen características que influyen, si uno quisiera tener una explicación un poco como comprensiva del fenómeno. Entonces, lo que está de fondo, me parece a mí, o al menos a mí me interesa más enfatizar eso, es un cambio estructural en la opinión pública general, en democracias, que yo no puedo dejar de vincularlo con el desgaste casi no diría terminal porque no puedo decirlo, pero un desgaste muy, muy severo de las identificaciones colectivas, ¿no? De los partidos políticos, sobre todo. Y entonces,
interesante lo que sí, y para análisis profundo, porque justo es el país que se jacta de, ¿no?
Exactamente.
Este, ¿no? Ese es el que sacamos pecho, esto es lo nuestro.
Claro.
La identificación colectiva, los partidos que se sostienen 180, 70 años.
Sí, digamos, no, y que sí. Comparativamente sigue siendo así. Yo no digo que no. Es como la diferencia entre velocidad y aceleración. Sí, nosotros tenemos todavía un stock de identificaciones partidarias y colectivas alto, pero está en un desgaste muy, muy severo que lo va alineando al país con fenómenos que lo trascienden.
Igual, hasta ahora no ha pasado en las urnas esa fragmentación. No. Pasan las encuestas, no pasan las urnas. Hasta ahora, por lo menos.
Sí, por ahora, ¿no? O sea, yo, en eso es importante discutir la excepcionalidad uruguaya, ¿no? Porque creo que es algo que estamos mirando a nivel regional, este deterioro, digamos, de la valoración de la ciudadanía sobre el sistema político. También la capacidad, ¿por qué no? Hay la necesidad de crítica sobre el sistema político, la capacidad de respuesta quizás a las necesidades, ¿no? Capaz más acuciantes, digamos, de la ciudadanía que no ve en el sistema político o no está observando en el sistema político una capacidad de respuesta o de mejora de la calidad de vida, ¿no? Y eso se está observando también en las encuestas que surgen sobre opinión pública, porque ahí tenemos algunas encuestas preocupantes, ¿no? Factum señalaba, por ejemplo, en una encuesta del año pasado, agosto del año pasado, 3 de cada 10 jóvenes señalaban que tenían una desconfianza o un desinterés sobre el sistema político, ¿no? Y esto es un punto que me parece que es central empezar como a desentrañar, digamos, qué nos está trayendo, porque estamos hablando de 3 de cada 10, es una proporción muy importante. Eso después en las elecciones quizás no se traslade, ¿no? Porque bueno, esto que decimos, si bien no hay una identidad, sí creo que existe una institucionalidad muy fuerte, ¿no? Y un sistema político que todavía tiene ciertas ciertas fortalezas, ¿no? Que hace que la ciudadanía en cierta medida todavía continúe considerando que son los actores válidos para poder generar algunas transformaciones, pero son miradas que debemos eso, regionalizarlas también y entender y comprender que son fenómenos bastante más complejos. Y creo que también lo estamos teniendo en la dinámica de lo que es la discusión en la agenda pública, ¿no? Porque hay una mirada mucho más fuerte sobre las personalidades también, ¿no? Hoy en día estamos hablando de la calle Pou, de la capacidad de Orsi, de las figuras en mucho más medida o mucho más sentido que las estructuras partidarias. Esto lo digo más en la discusión y en el debate público, ¿no? De cómo se estamos mirando, incluso cómo miramos esta gestión. Hay una mirada muy fuerte sobre las capacidades de Orsi, ¿no? Es importante y son centrales los liderazgos y las dentro incluso de las estructuras partidarias para nuestro país, pero sí creo que hay una centralidad, digamos, en esos liderazgos
más
que
marcada,
están tomando,
más
que está más marcada en la cotidianeidad, en el debate público, y también creo en esa mirada que tiene la ciudadanía sobre el sistema político.
Estamos con Diego Luján, estamos con Tamara Zamudio a propósito de las encuestas de opinión pública y bastante más, ¿no? También a propósito de esto estructural que decía en la región y en el mundo, Diego, de esta desconformidad o inconformidad generalizada que hay, y él no me gusta más o menos nada, porque bueno, la oposición también, algunas voces de la oposición han dicho ojo, no festejemos esto porque es con el sistema político, no es con Orsi. Si festejamos esto puede ser que nos estemos pegando también a nosotros. Bueno, ahora venimos con lo que está mirando el gobierno de su actuación, porque Orsi también de alguna manera se ha expresado al respecto de las opiniones, las luces naranjas, amarillas, de su forma de comunicar, para volver a centrar a nosotros en Yamandú Orsi.
No toquen nada. 20 años.
Estamos con Diego Luján y con Tamara Zamudio. La convocatoria era a partir de esto que está pasando con las encuestas de opinión pública y el presidente Yamandú Orsi. O sea, lo que contesta la gente en las encuestas, está bajísima aprobación o altísima desaprobación, como quieran mirar, la que tiene el presidente Orsi en el comienzo de su segundo año. Pues, bueno, ahora estamos en la mitad del segundo año. Hay muchos más temas que se abren, ¿no? Esto de una opinión pública ya con el sentimiento o las emociones de contestar en contra o enojada por cualquier cosa que se le pregunte, eso es más estructural, regional. Pero le pedíamos, o decíamos, volvamos a Yamandú Orsi, ¿cómo ha interpretado el gobierno, o cómo ha interpretado Yamandú Orsi estas críticas, ¿no? Es claro que llegan, es claro que en algún momento se hablaba de luces naranjas, rojas, bueno, presidente, vicepresidenta y la mano derecha, el Pacha Sánchez, estaban hablando del tema, o sea, que estaban en el tema. Y en un momento, en ADM, esto fue en marzo, en un lugar que Orsi eligió, como lugar de comunicación de varias de sus medidas de gobierno, poco antes incluso, o poco después de la presencia de la Asamblea General, también eligió hablar del tema, ¿no? Y de su forma de comunicar, esto decía.
Capaz que alguna de las noticias más importantes con respecto a la figura del presidente en estos últimos meses haya sido la cantidad de tropiezos discursivos y los desvíos comunicacionales. Y quiero que sepan que si tropiezo discursivo, es decir, lo que uno piensa, si tropiezo discursivo o torpeza, es decir, cuando alguien no sabe algo, mira, eso yo no lo sé, lo voy a seguir haciendo. Y les adelanto, incluso a los editores, que hoy va a ser un gran porrazo discursivo porque así va a ser mi tónica de acá hasta 5 años más adelante. Y si no se entiende, se explica, porque mi vocación docente, mi profesión de docente tiene eso. Uno lo explica una, dos y tres veces. Y si no se entiende, no se entiende. Ahora, lo políticamente correcto, confieso, me tiene un poco cansado. Entonces ya decidí que voy a hacer, yo mismo voy a decir lo que pienso una y otra vez, como lo he hecho siempre, e incluso me voy a dar el lujo de a veces hasta decir lo que siento.
José, me corregías en diciembre. Sí, esto. Diciembre. Lo discutimos antes de decir a diciembre, marzo, y yo lo dije mal. Hay un montón acá, ¿no? Porque es evidente que las fichas habían entrado, ¿no? Nos comemos todo lo argentino, es la bala entró ahí, la bala de sí. La discusión, mirá que no les gusta cómo comunicás, mirá.
Y todavía no había sucedido carnaval.
Claro, y todavía no había empezado, claro, bueno, el carnaval por las murgas, sí, es cierto.
Y las encuestas que empezaron.
Y las encuestas, sí. Pero algo, ¿qué piensan ustedes? De la forma de comunicar y la forma de reaccionar a las críticas de Orsi. Diego, Tamara, les pregunto.
Bueno, a ver, primero, yo creo que es una reacción que comparto que bueno, obedece a esa percepción, que además es una percepción que yo creo que es compartida, incluso por lo visto por el propio presidente. Es decir, bueno, hay dificultades, tiene dificultades de comunicación. Ahora, eso lleva implícito, digamos, también una hipótesis acerca de por qué se da el deterioro en la opinión pública. O sea, bueno, el deterioro es la comunicación, y ahí hay un terreno enorme para el debate, ¿no? Uh-huh. Hay presidentes que comunicando, no es lo mismo comunicar poco que comunicar mal, y de hecho debería haber una relación. Si uno fuera asesor, diría, si comunicas mal, comunica poco, minimizás el daño, digamos. Orsi es un líder, tiene digamos, características de liderazgo, porque no es un líder políticamente, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando, después del balotaje, cuando Orsi era el presidente electo, bueno, decíamos, Orsi no es el líder del Frente Amplio ni tampoco es el líder de una fracción. Es una novedad, es un experimento, ¿no? Y por sus características es una persona que es percibida como, bueno, un individuo, digamos, afable, a lo mejor incluso confiable desde el punto de vista de sus características personales, pero que podría tener alguna dificultad para ejercer la autoridad, el poder. Y el poder es algo que si uno lo tiene y no lo ejerce, aparecen muchos más problemas que si uno lo ejerce en demasía. Y el problema es que Orsi encabeza un gobierno que es un gobierno con un mandato, digamos, no muy claro, y que además no utilizó el lugar institucional que tiene para formar un liderazgo, ¿no? Cuando Lacalle Pou fue electo, tampoco era el líder del Partido Nacional, pero se convirtió en tal desde la torre ejecutiva, que son cosas que muchas veces pasan, ¿no? Por distintos motivos de recambio generacional, a veces emerge un presidente que no es líder, pero se recibe de líder siendo presidente. Eso era lo que uno podría esperar de Orsi, pero sus características personales, o andás a ver qué, hasta ahora le han impedido dar ese paso. Es decir, el tipo tiene un poder gigante y no lo ejerce para consolidar su liderazgo. Bueno, es una decisión. Esto a lo mejor en los 80s, en los 90s, no era un problema. Hoy en día, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la opinión pública, hacia dónde van nuestras preferencias y nuestras cabezas, es un problema, ¿no? Porque nosotros queremos un individuo que nos diga hacia dónde ir. Eso dice más sobre nosotros que sobre el individuo, pero bueno, así funciona, es así. Entonces yo creo que ahí por detrás hay para discutir mucho más acerca de si este diagnóstico implícito, en donde Orsi de alguna manera asumía que los problemas de su gobierno derivaban de sus condiciones de comunicador, son correctas o le faltan otros elementos.
Tamara.
Sí, yo creo que hay dos puntos en esto que decía Diego, ¿no? O sea, por un lado, estas cuestiones de la comunicación y de la construcción del liderazgo. Todos sabíamos cuando Orsi resulta electo de que había una construcción ahí, ¿no? Que marcaba un primer paso, un primer punto, pero que tenía que consolidarse, ¿no? Y esto no es percibido de esa forma por parte de la ciudadanía, y se observa, ¿no? En la dinámica, las dificultades de comunicación, pero en definitiva de consolidación de un liderazgo, ¿no? Y también se observa observa incluso en algunas diferencias internas que puedan existir en el gobierno o en el Frente Amplio, cómo se dirimen, ¿no? O sea, muchas autoridades o muchos sectores saliendo, digamos, a contestar antes de la voz del propio presidente, ¿no? Entonces no ha logrado consolidar esto que decía Diego, de poder ejercer una autoridad centrada, digamos, en su capacidad de liderazgo, que creo que es algo que, de todas formas, si uno mira hacia atrás en lo que han sido las figuras presidenciales desde la salida democrática, desde la transición democrática, bueno, son liderazgos realmente fuertes, ¿no? Que marcan la agenda y la posición del partido al que pertenecen, y me parece que eso también es una diferencia en relación a lo que son los presidentes anteriores. No creo, y esto también por las características que tenemos hoy en día en relación a los liderazgos, que volvamos a tener liderazgos de ese tipo, ¿no? O por lo menos en el Frente Amplio no aparecerían o no estarían apareciendo figuras de ese tenor, pero tampoco está logrando Orsi poder mandatar, dirigir, ejercer esta autoridad para poder alinear, digamos, a incluso los propios, los correligionarios dentro de una gestión, y esto se observa en las distintas diferencias que vienen existiendo y en cómo se manifiestan, ¿no? Pero tampoco Orsi parece estar interesado, por lo menos con la capacidad de llevar adelante o de poder construir esa verticalidad o ese ejercicio de poder. Es una figura que se ha construido en torno a otras valoraciones, esto que mencionaba Diego, la transparencia, la honestidad, que, bueno, pueden ser muy loables, digamos, o muy asimilables en términos como de simpatía o de la figura personal, pero que efectivamente muestra o demuestra muchas dificultades a la hora de ejercer esa autoridad.
Antes de ir a la interna, que José tenía varias preguntas al respecto, ¿cuánto golpea un hecho como el de la camioneta, sin entrar en detalles, en esto que dicen ustedes, en una personalidad basada en un liderazgo basado en la transparencia y la honestidad, que incluso era claim de campaña, ¿no? ¿Cuánto golpean ese tipo de hechos, ¿no? Que son, ¿cómo diría? Muy fáciles de manejar por la población. Sí. Hay algunos temas que nos cuestan, algunos temas más complejos. La JUTEP es un gran tema, pero a la gente le decís la camioneta, la rifa, todo más o menos, todos están.
Es más fácil, claro, asimilar el impacto, ¿no? Es decir, o entender cómo fue el proceso, pese a que hay bastante, o hubo bastantes idas y venidas con eso, ¿no? Creo que pega en un lugar importante, ¿no? Sobre todo para este presidente. Porque recordemos que él llegó con la consigna de la revolución de las cosas simples, es decir, uno. Parados en el primero de marzo del año pasado, decía, bueno, este va a ser un gobierno de normalidad política, es decir, un gobierno de casi administrativo, de administración, porque no se proponía ni había, comparecido a las urnas con un mandato de cambio radical, de nada, al contrario.
Sin ruido.
Sí. Sin ruido, un gobierno administrativo que iba a pasar y bueno, y vamos a ver cómo sigue. Entonces, uno de los pocos leitmotiv atractivos de la campaña fue que gobierna la honestidad y estaba al frente de alguien que era percibido como honesto y que muy probablemente lo siga siendo. Sí, sí, sí. Pero entonces ese tipo de eventos apuntan a la línea de flotación de esa imagen de una persona que no tenía un componente ideológico muy fuerte, todo lo contrario, pero al menos tenía esta ventaja de ser percibido como una persona honesta, y eso me parece que hizo mella en su imagen, ¿no?
En ese sentido, el segundo punto que iba a mencionar tenía que ver con esto mismo, ¿no? O sea, este tipo de situaciones también se van sosteniendo en el tiempo, y van conflictuando cada vez al gobierno y a la imagen de Orsi, porque tampoco han habido líneas claras, ¿no? En materia de agenda. O sea, le ha costado mucho al gobierno marcar la agenda pública. Esta cuestión de la revolución de las cosas simples dejó que en el primer año no estuviera muy clara cuál era la visión, ¿no? Más allá de que había algunos temas, pobreza infantil, o seguridad, que bueno, que parecían ser los mojones o los ejes de trabajo de la presidencia de Orsi, no se plasmaron, digamos, en el debate de la agenda. Y creo que en ese sentido la oposición fue marcando algunos puntos sobre algunas desavenencias. También la intención de la gestión de Orsi de empezar un poco a polemizar o por lo menos diferenciarse de la gestión de la calle, pero en esa ida y vuelta, por ejemplo, con el caso de Cardama, ¿no? Pero en esa ida y vuelta se perdía, creo, la valoración de una ciudadanía que veía cada vez más lejos a esa gestión de los intereses o de las preocupaciones que tenía. En este 2026 creo que hubo un redireccionamiento, y me parece que en función también de esas declaraciones de Orsi y de cómo en la discusión pública se veía o estaba plasmada esa dificultad de Orsi de comunicar, me parece que hubo una intención de querer marcar la agenda, el inicio, digamos, del trabajo parlamentario, y lo que es la declaración frente a la Asamblea General de Orsi quiere marcar esa agenda en materia de situación no de situación de calle, que lo plantea unos meses después, también en función de lo que iba aconteciendo, ¿no? Y ahí también hay una dificultad del gobierno en poder tomar como propios temas que en definitiva van surgiendo, ¿no? Pero sí se trató de empezar a generar algunos ejes de trabajo como materia de seguridad, como materia de pobreza infantil, sin todavía, o por lo menos esta rendición quiere marcar algún rumbo claro, pero ya estamos a un año y medio, ¿no? De un gobierno que recién ahora parece estar marcando sus ejes de trabajo, pero que le cuesta todavía comunicar qué es lo que quiere hacer.
¿Y cómo afecta eso, por ejemplo, la decisión de algunos sectores del Frente Amplio de, con el PIT-CNT, ir por el tema de lo impositivo del 1% más rico para el 1% más pobre? Y esto que decía Pacha Sánchez en algún momento de los Frente Amplistas no están gritando sus propios goles.
Sí, o sea, yo creo que es muy visible en dos sentidos, ¿no? En esta cuestión que decíamos de la incapacidad quizás de Orsi de poder como posicionar y también de una gestión que ha tenido muchos problemas para marcar agenda, creo que ahí van surgiendo, y además con indicadores que no son favorables, creo que en eso van surgiendo distintas diferencias, también por la necesidad de algunos sectores de poder marcar la cancha, ¿no? Recordemos que las elecciones de octubre de 2024, el MPP saca una amplia mayoría dentro de lo que es el Frente Amplio, y hay una disputa interna que está marcada en ese sentido. Hay una necesidad de algunos sectores de reposicionarse, ¿no? Y de plantear o de imponer alguna agenda de la mano o asociadas a la sociedad civil organizada, el PIT-CNT en particular, y esas diferencias se vienen observando, porque tampoco creo que ha habido un direccionamiento, digamos, por parte del ejercicio de autoridad o del no ejercicio de autoridad de Orsi, de poder marcar hacia adentro, decir, bueno, dirimamos o discutamos estas cuestiones hacia adentro y no hacia afuera. Y eso creo que repercute en un debilitamiento del gobierno en general, pero en particular de la figura de Orsi, que ya estamos hablando, tiene sus dificultades, ¿no?
Diego, para redondear, para el final, sobre este tema, ¿no?
Sí.
Esa interna.
Sí, creo que, otra vez, ¿no? Voy a la forma en la que, por un lado, se componen las identidades de las personas, ¿no? Yo decía, el Frente Amplio es un partido que tiene en su tradición y en su actualidad un fuerte arraigo social, ¿no? Y entonces estos números están mostrando que los propios votantes, adherentes del Frente Amplio están disconformes, y yo creo que ahí la interna tiene un rol, porque evidentemente han quedado expuestas algunas diferencias que a los propios frentistas les hacen ruido, ¿no? Y yo creo que esto necesariamente tiene que ver con la forma en la que se ejerce la autoridad, pero no la autoridad en un sentido de autoritarismo, sino cómo el liderazgo político es el responsable, en última instancia, de dirigir a una sociedad, a un conjunto de personas que son frentistas, por ejemplo, que se identifican como frentistas, en el acuerdo o en el error. Yo recuerdo, ustedes también, un montón de discrepancias internas durante los gobiernos de Tabaré Vázquez, de Mujica.
Sí, sí.
Y se saldaban de otra forma, ¿no? La primacía del líder en algún momento tiene que pesar, ¿no? Es decir, si vos todo el tiempo estás recibiendo disputas internas, ¿no? Y todo el tiempo se está cuestionando el rumbo, bueno, eso necesariamente genera un malestar. También es cierto que uno podría pensar el apoyo que todavía tiene el presidente o el gobierno, que es en torno del 25%, es el votante duro del Frente Amplio, ¿no? Ese es el que probablemente no se mueva hasta que no sucedan cosas muy relevantes, ¿no? Entonces eso también te da como una es como un indicador, si vos querés, imperfecto, de cuántos de los identificados con el Frente Amplio son efectivamente votantes, ¿no? Duros del Frente. Y creo que la interna lo que hace es exponer eso, ¿no? Bueno, el Frente Amplio es la mitad del país, es verdad, aproximadamente, digo, en términos de votos, pero en términos de apoyo no es la mitad, no es la mitad. Y las internas se disputan entre ese 25%, ¿no? El otro 25% ya se quedó afuera de la interna porque no le interesa, ¿no? Y yo creo que ese es otro aspecto en el cual queda expuesta la debilidad crónica de los partidos políticos como herramienta de identidad política y de movilización electoral. Que claro, cuando nosotros vemos el agregado de las elecciones, hay voto obligatorio en Uruguay, la gente tiene que ir a votar y finalmente va a votar. Ahora, confundir el apoyo electoral con el apoyo político genera estas distorsiones en la opinión pública, ¿no?
Dejate buenos titulares para otra ronda, otra charla. Sí. Eso es confundir el apoyo popular, ¿no? El apoyo con el apoyo político, el voto con el apoyo político. Interesantísimo por lo que se ven las encuestas también. Esta es la idea con Diego Luján y Tamara Zamudio, reflexionar un poco, pedirles algo de reflexión con su experiencia, con sus estudios en este momento, de mucho ruido, de mucho titular, ¿no? De muchas redes sociales. Bueno, tener un rato, una charla y reflexionar al respecto. Gracias a ambos.
Por favor,
muchas gracias por la invitación.
No toquen nada, gracias.
No toquen nada. 20 años.